de Gran Canaria.
Estar informado.
11 y 6 minutos, hola, muy buenos días, un saludo de quien les habla, Santiago Morollón, en esta edición de la mañana de COPE Gran Canaria, lunes 27 de julio. Aquí en Gran Canaria, en la cumbre, en las zonas este, sur y oeste, con aviso amarillo por altas temperaturas, pero bueno, nosotros aquí en las Palmas de Gran Canaria, inmunizados precisamente con esta pancita de burro que hace que las temperaturas sean de lo más agradable del mundo. Quien se queja de que no haga más calor en la ciudad. Ay, qué poco han disfrutado del verano peninsular, ya les diría yo. Lo que tienen que estar aguantando en Sevilla a 25 grados por la noche. No se imaginen ustedes lo duro que es dormir así. Aquí no tenemos ese problema. Eso sí, tenemos otros. El que nos ha organizado el gobierno del Reino Unido, diciendo que, bueno, pues los turistas que lleguen hasta España, independientemente de que sea Canarias o Baleares o el resto del país, pues tienen que guardar una cuarentena de 14 días cuando regresen a sus casas. Ahora el gobierno de Canarias y el central están intentando que para Canarias y Baleares haya una excepción y que esas personas no tengan que pasar una cuarentena. Pero claro, imagínense ustedes, como ciudadanos británicos, si les dicen esto, dicen, uy, pues a lo mejor cancelo mi reserva, que no tengo ganas de hacer 14 días después de cuarentena en casa. Bueno, pues eso es uno de los asuntos que vamos a tratar. También hablaremos del Cabaret Festival. Es una iniciativa cultural que tenía que celebrarse este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues al final no se celebró. ¿Por qué? Pues porque el ayuntamiento no dio los permisos. Consideraba que la empresa responsable no había entregado en tiempo y forma la documentación necesaria, por ejemplo, los planes de seguridad sanitarios, un montón de iniciativas que son necesarios considerar por parte de la policía para ver si dan luz verde al festival. Este fin de semana también leíamos que la policía había redactado hasta dos informes contrarios a lo que era la celebración del Cabaret Festival. A partir de las 12 hay una nueva reunión entre lo que es la empresa y el ayuntamiento y podría haber novedades porque eran actuaciones previstas para este fin de semana, pero es que para el próximo fin de semana también hay más. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues la situación del turismo también la repasaremos con José María Mañaricúa, es el presidente de la patronal hotelera de Las Palmas. Nos acercaremos hasta el Centro Integrado de Educación Superior, ICSE, para ver cuál es la oferta formativa que comienza en el mes de octubre, pero no conviene perder mucho de vista cuáles son las principales titulaciones a las que podemos acceder de cara al mercado laboral. Las de informática o vinculadas a las nuevas tecnologías siguen marcando la pauta. Escucharemos a Laura Pérez, es su vicedirectora o subdirectora, mejor dicho. Tendremos tertulia con Pepa Luzardo, María Fernández, otro capítulo de Españoles Solidarios y la noticia saludable. Pero bueno, estos son algunos de los contenidos de esta mañana de Gran Canaria. Comenzamos como siempre con la actualidad, con la información. Vamos con los titulares. Vamos a ver en qué está trabajando la redacción de COPE Gran Canaria. Ainhoa Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que Canarias está intentando crear corredores seguros con el Reino Unido después de que el gobierno británico tomara la medida de imponer una cuarentena obligatoria a todos los viajeros que lleguen al país desde Canarias o Baleares, algo que puede perjudicar gravemente al sector turístico de las islas. Antonio Hormiga, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Fuerteventura, asegura que es esencial que el gobierno de España presione a los dirigentes británicos para revertir esta situación. Hormiga insiste en que están tremendamente preocupados por la incertidumbre que rodea el sector turístico.
Y es verdad que ahora estamos más o menos tranquilos porque se veía la luz al final del túnel, estaba viniendo, sobre todo, le digo, repito, a partir de agosto se estaban abriendo casi todos los hoteles, había un optimismo moderado y nos viene un varapalo este pues, otra vez para atrás. Por lo tanto, esto significaría un durísimo golpe al sector. Esperemos que en estos días sean fructíferas esas negociaciones bilaterales y que el gobierno de España presione lo suficiente al gobierno inglés.
La consejera de Turismo del gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, asegura que la solución para este tipo de problemas es que Europa imponga los test PCR cada vez que un ciudadano comunitario quiera viajar a otro país. Ella asegura que estos promoverían la reactivación económica en condiciones de seguridad y reduciendo la incertidumbre que sufre ahora el sector turístico.
Yo creo que todo esto pues viene a confirmar que el PCR es la palanca perfecta para la reactivación económica, antes que tarde, en condiciones de seguridad. Es verdad que no podemos asegurar un libre coronavirus, pero sí minimizar el riesgo y filtrar. Ya China lo impone con un mínimo de antigüedad de test para viajar a China. Es decir, es una de las grandes potencias del mundo. No sé a qué estamos esperando. Lo suyo es que Europa pues lo haga a nivel supranacional. Me refiero que España, vale, lo puede imponer, pero lo suyo es que la Unión Europea en esto de un golpe y diga, oye, el PCR hay que imponerlo cada vez que vayamos a viajar.
Y un último apunte, la policía local de Arrecife detuvo el pasado viernes a un hombre por un presunto acoso a su expareja en el marco de un episodio de violencia de género.
¿Qué nos están contando también los digitales?
Comenzamos en la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con un tema a nivel regional, el tema del día. Hoy es un día clave para resolver la situación entre Canarias y Reino Unido. También en Sociedad, Canarias alcanza los 200 casos activos de coronavirus. El archipiélago llega a una cifra similar a la de mitad de marzo. También en Sociedad, 23 terremotos en La Palma en las últimas 72 horas. Y en también destacar titulares como en sucesos agreden y roban 30.000 euros a un joyero de Guanarteme. En el Canarias 7... Por su parte, también Canarias aferra a crear un corredor seguro para salvar el turismo británico. El archipiélago suma 15 casos más de COVID-19 en Cabaret, el festival que lo incumplía todo, y hablaremos de este asunto justamente en este programa. Una ciudad de 102.000 habitantes y menos de 10 policías locales por turno para atenderlos, es lo que dicen de Telde, y dos fallecidos en un accidente de helicóptero en Sevilla. Por su parte, nuestra página web cope.es/Gran Canaria. En suceso detienen a 6 personas por el robo de un joyero en Las Palmas de Gran Canaria. Y también en Política Canaria defiende disponer de corredores directos y seguros con el Reino Unido.
Esto es lo que nos están contando los digitales. Vamos con el deporte. La deportiva, como siempre, con Juan Francisco Cruz. Muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Esta semana conoceremos detalles de las bajas y también, por supuesto, de los fichajes que va a realizar la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser la próxima temporada. Recuerden que el día 10 de agosto vuelve el equipo a entrenar, primero con las revisiones médicas y después con las sesiones preparatorias que va a llevar a cabo la Unión Deportiva Las Palmas y la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Además, el Tamaraceite asciende a la segunda división B del fútbol español tras ganar en la final al San Fernando por 2-1. En fútbol sala, también información importante en torno al pregón Telde, que estará la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol sala nacional femenino, en la primera división. Mientras que en baloncesto, el Herbalife Gran Canaria confirmó este fin de semana el fichaje de Albicir.
11:13, vamos con el Twitter. Un poco más pronto de lo habitual, todo hay que decirlo. A ver, vamos a ver, Noa Martín, de qué está hablando hoy la gente en la red social.
Pues hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus, un día más a nivel internacional. En este caso, Brasil rebasa los 87.000 fallecidos. Esta es una de las noticias de el día que se están compartiendo por la red social. También otras noticias que se convierten en tendencia en la noticia del día aquí en Canarias es que Reino Unido ha impuesto la cuarentena a viajeros de Canarias y Baleares, y esto no ha pasado desapercibido en la red social. No solo los hoteleros, las administraciones, sino la población en general solicita a través de las redes sociales que el gobierno británico dé un paso atrás en esta decisión. Una buena noticia también entre los hashtags destacados de hoy: Pilar Rubio y Sergio Ramos han sido padres de su cuarto hijo. Muchos comentan la fotografía que se está difundiendo por redes sociales diciendo que Pilar Rubio tiene muy buena cara después de haber dado a luz. Bueno, Máximo Adriano es el nuevo miembro de esta familia. También, como siempre, puede destacar el feliz lunes y feliz semana para todos.
Bueno, es difícil de evaluar si tiene buena o mala cara. Tampoco sabemos cuánto tiempo pasó, ¿verdad?, desde que da a luz hasta que se toma esa fotografía. Tuvimos no mucho, no demasiado, pero reciente no será tampoco.
No, exactamente no será justo en el momento, pero bueno, siempre
desde tu punto de vista, Ainhoa, ¿tiene buena cara?
Sí,
mejor dicho, la pregunta es, ¿tiene demasiada buena cara?
No, es que Pilar Rubio siempre tiene buena cara.
Ah, bueno, pues entonces mucho mejor para ella, claro que sí. Por cierto, que también importante, se está hablando de Twitter de Olivia de Havilland, que es una de las grandes actrices del Hollywood dorado. De hecho, el titular de este fin de semana era la última actriz que quedaba ese periodo de tiempo y que fallecía el sábado a los 104 años, nada más y nada menos. No todo el mundo llega a esa edad. Fue muy famosa, por ejemplo, por papeles como el de Lady Marian en la película clásica de Robin Hood junto a Errol Flynn, pero también, bueno, pues tuvo otra serie de actuaciones que la encumbraron, consiguiendo ganar 2 Óscar. Aunque si ha pasado por algo a la historia, ha sido por lo malísimamente mal que se llevaba con su hermana, que digo yo, anda que no hay tiempo en la vida para arreglar las cosas entre hermanos. Bueno, pues su hermana era Joan Fontaine, era otra gran actriz, en este caso con películas, por ejemplo, como Rebeca, y se llevaban fatal, ni se dirigían la palabra. Hombre, yo como moraleja de este asunto me quedo, y a los oyentes también se los digo, si tienen ustedes algún problema con algún hermano, algún primo, alguna hermana, solucionenlo. No se queden toda la vida sin hablar como estas dos personas, que muy triste, por muy famosas que sean las dos. Dicho queda, 11 y 16, vamos con el tiempo. Nos cuenta la previsión desde la Agencia Estatal de Meteorología, María Domènech. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. En el norte, por debajo de unos 600 metros, predominio de cielos nubosos. En el resto, poco nuboso o despejado y probable calima ligera en altura, afectando a la vertiente sur. Temperaturas en ligero ascenso, se registrarán máximas de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será del nordeste con intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sudeste y en la punta oeste, donde las rachas podrían superar localmente los 70 kilómetros hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11 y 16 minutos, una pequeña pausa y enseguida regresamos con más cosas en esta mañana de Gran Canaria de lunes.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtros EPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es.
Porque necesitas más información que nunca y recibirla aún más rápido, disfruta ya de la máxima velocidad y cobertura informativa. La nueva alianza de Canarias 7 y Vocento, el mayor grupo español de prensa escrita, te trae un nuevo periódico más completo y moderno. Canarias 7 pone a tu servicio la imponente estructura de Vocento para que sepas, en tiempo real, todo lo que sucede en España y el mundo. Y recibas un mejor análisis de lo que acontece en nuestras islas. Un esfuerzo que solo una empresa netamente canaria podía hacer por los canarios. Y un premio a tu fidelidad. Canarias 7, producto de Canarias.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Ah, claro. Me dirás que volver a sentarte con tu jefa después de criticarla año y medio no tiene nada que ver con que haya vuelto a traer a la oficina las nuevas barritas Tirma Cookie Digestive. Ya, ya. Nuevas barritas Tirma Cookie Digestive. Tan ricas que harás lo que sea por repetir.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
11 y 20 minutos. Bueno, pues estamos muy atentos a lo que es esa reunión que parece que va a haber hoy entre el gobierno central, el gobierno de España, con representantes del gobierno británico, para ver si estos acceden a que los turistas que llegan a Canarias no tengan que pasar la cuarentena, como si tendrían que hacerlo si visitaran cualquier otro punto de la península, como Murcia, Barcelona o Madrid. El gobierno británico recomienda no viajar a nuestro país, eso sí, aunque pone dos excepciones, Canarias y Baleares, porque nuestra situación epidemiológica es mejor que el resto resto del país. Aún así, no es una buena noticia todo lo que está pasando. Ya saben ustedes que el turismo es una actividad que busca certezas, que busca seguridades, y esto lo único que genera es todo lo contrario, inseguridades. El sector también está atento a lo que puede pasar con las reservas de cara a la temporada de invierno que empieza pues dentro de pasado mañana, como quien dice. Vamos a hablarlo con el presidente de la patronal de Las Palmas. Ya tenemos al otro lado de la línea telefónica José María Mañiricúa. José María, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué expectativa tiene de que finalmente a los turistas británicos que nos visitan no se les haga pasar por esos 14 días?
Bueno, si entendemos que el gobierno británico ha tomado una decisión en base a la situación epidemiológica de Canarias y respecto a la británica, es decir, que en Canarias tenemos en los últimos 14 días 5,6 nuevos enfermos cada 100.000 habitantes, mientras que en el Reino Unido tienen 13,9, es decir, estamos en una situación epidemiológica mucho mejor que la que tienen los británicos y, por tanto, en base a lo que ellos han dicho, que van a monitorizar la situación en cada momento, semanalmente, en base a nuestra situación mucho mejor para ellos, tendrán que recapacitar y quitarnos estas cuarentenas que han pasado los británicos cuando los visiten. De seguir con esta cuarentena, la noticia sería muy negativa en un momento que prácticamente desde el 15 de julio, hace poco, han empezado a volar los británicos a Canarias. Poco a poco se van recuperando los números. Si se mantuviera la cuarentena, poco a poco sería, pues no sé, una especie de cierre del destino. El hecho de poner en cuarentena a muchas personas que a la vuelta tienen que trabajar, es decir, imposibilita viajar. Y por tanto, esperemos que las presiones del gobierno de Canarias y del gobierno de España surtan efecto y nos liberen de esta cuarentena.
Por lo que pueda saber José María Mañiricúa, ¿cuál podría ser la posición del gobierno del Reino Unido? ¿Favorable a precisamente a dejar que los turistas viajen aquí sin cuarentena?
Esperemos que así sea, porque si se basa en criterios epidemiológicos, así tendría que ser. Tenemos un ratio que habría sido una de las comunidades que mejor están de Europa. La situación es mejor que la que tienen los británicos, y pase a esto tendrían que levantar esa cuarentena inmediatamente en breves días. Esperemos que así sea. Yo creo que también la industria turística británica lo está pidiendo. Aerolíneas, turoperadores están remando junto con los de Canarias y con España y anteriores españoles para que nos quiten a Baleares y a Canarias quizás esta posibilidad de cuarentena, y esperemos que así sea.
En este sentido, obviamente, estamos preocupados. De todas maneras, no deja de ser cierto que el sector huye mucho de las incertidumbres, no son buenas para el ámbito turístico, y esta noticia, aún así, no deja de serlo. Está bien que el gobierno del Reino Unido diga que Canarias y Baleares están mejor, pero claro, si no nos quita la tara de la cuarentena, pues de poco nos servirá. Esto me imagino que podría tener su efecto en las reservas de cara a la temporada turística de invierno.
Bueno, tendré inmediatas consecuencias la salud en este verano. Habrá gente que tiene que recuperarse al trabajo y no podrá hacer vacaciones. Tendrá efectos en hoteles que tienen una dependencia muy alta del mercado británico, que pensaban abrir en breves días y que posiblemente decidan no abrir. El caso de Lanzarote y Tenerife, que son dos islas con un peso del turismo británico muy importante, y tendrá efectos inmediatos. Más allá que esta medida perjudica la evolución, la recuperación turística de Canarias de cara al invierno. Desde luego es una muy mala noticia y esperemos que se haga en breve.
En la isla de Gran Canaria, aproximadamente, ¿cuál es el peso específico que tiene el mercado británico?
Está en torno al 30%, en 2%, pero es fundamental en el verano. En el verano tienen un mayor peso que hay otros mercados, como el escandinavo, que desaparece, que son trabajos en invierno, que desaparece en verano. Y ese verano donde el mercado británico coge una relevancia especial. Por tanto, esta noticia, como digo ya, esa idea de recuperar números de poco a poco ir reabriendo, recuperando, pues, si no, parte de la normalidad, por ejemplo, la manera de los números turísticos, hace imposible esa recuperación. Y ya te digo, la posible apertura de hoteles, como ya han previsto algunas cadenas en breves fechas, va a imposibilitar la apertura de las mismas, y especialmente en municipios o en islas con peso británico como Lanzarote y Tenerife, harán un mayor daño, desde luego.
Aproximadamente, José María, ahora mismo, ¿qué porcentaje de lo que es la planta hotelera ya está abierta en la isla?
Es muy difícil saberlo, esos números, porque van abriendo unilateralmente según decisiones empresariales en cada momento, pero desde luego estaremos por debajo del 40% en cualquier caso, y yo creo que esto va a mantener el tiempo. Con ocupaciones muy bajas, una baja ocupación de los asientos de vuelo en los aviones, esta medida de la cuarentena lastra aún más una mayor ocupación de los aviones, las operativas en las aerolíneas sean en beneficio. Todo esto va lastrando, minando nuestras posibilidades y la voluntad, ¿no?, de seguir caminando en el tiempo.
¿Qué tal están funcionando los mercados insular, por así decirlo, y también nacional?
Es fundamentalmente un verano de turismo insular, de turismo local, de turismo canario, que es el que nos ayuda a hacer las aperturas y a hacer ocupaciones que podamos reabrir, donde será una mayor ocupación en los fines de semana. En la primera quincena de julio hubo unas ocupaciones porque eran muy poquitos los hoteles abiertos y fueron ocupados por cliente local. En la medida que habíamos abierto hoteles, en agosto, no estaba previsto como en agosto la apertura de un nuevo número de hoteles, pues la incidencia del mercado canario no será suficiente para ocupar las nuevas estancias que vayan abriendo. Por eso necesitábamos, desde el 15 de julio, la regulación del mercado británico, este poco a poco mayor número de británicos, y esta noticia es imposibilita estas aperturas.
Hay un efecto positivo, no sé si calificarlo así, José María. Esta situación da más razones y más argumentos a la reclamación que se hace desde Canarias de que se extiendan los ERTE más allá de septiembre, que parece que efectivamente el gobierno es sensible, pero todavía no se ha plasmado negro sobre blanco ese acuerdo y cómo se produciría. Lo que viene a demostrar este hecho es que el turismo es un sector económicamente potente, pero que tenemos que cuidarle, porque con una decisión como la que ha tomado este fin de semana, ese anuncio del gobierno británico, pues surgen muchas dudas y mucha incertidumbre sobre su futuro.
Desde el principio decíamos que los artes tenían que extenderse más allá de verano, más allá de septiembre. Así lo pidió nuestro presidente de los Canarias, Ángel Víctor Torres, la consejera de Empleo, también la ministra de Trabajo, dijo que para Canarias probablemente los artes irían más allá de septiembre. En el último decreto también una disposición adicional que lo recogía, la especificidad de Canarias como territorio autoprestigio. Entendemos que será, pero que luego es necesario para poder mantener la reserva de empleo y las empresas, que nos antes tendrán que ir como mínimo hasta diciembre y por lo menos hasta que se recupere la colectividad aérea. Por tanto, ante escenarios de rebrotes a nivel internacional y de nuestra situación internacional, sabemos que todavía no salimos del todo y la aparición de la vacuna va a tener que ser así.
Bueno, pues efectivamente, nos queda todavía un terreno duro por despejar y muchas incógnitas aún en el camino para clarificar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy en principio se dice desde el gobierno de Canarias que podría ser importante la jornada de este lunes para saber más acerca de la decisión que puede tomar el gobierno británico respecto a permitir que sus turistas visiten las islas sin que después, cuando vuelvan, tengan que afrontar esa cuarentena de 14 días. Vamos a estar atentos. José María Mañaricúa es el presidente de la patronal hotelera de Las Palmas. Un saludo, José María. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Si estás buscando trabajo, la Fundación Universitaria de Las Palmas te facilita técnicas y recursos para aumentar tu empleabilidad desde su servicio de orientación y acompañamiento laboral, financiado por el Servicio Canario de Empleo a través del Fondo Social Europeo. Puedes informarte en www.fulp.es. ¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
Hola, te llamo para darte buenas noticias, porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra. Soy Gran Canaria y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria. Si has sufrido el impacto de la crisis del COVID-19 como autónomo o en tu microempresa en la isla de Gran Canaria, puedes pedir la ayuda de 1.000 euros que otorga el Cabildo de Gran Canaria a través de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. El plazo de solicitud ya está abierto. Solicítala en sede.cámaragrancanaria.org.
De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Las mayores rebajas en calzado de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en San Gregorio 13 y 14. En Vecindario, en Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso. Ahora hasta el 50% de descuento. Rebajas, rebajas en calzados Gilfonso.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos, consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtro SEPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Once y 33 minutos de la mañana, actualizamos la información. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Las 2 primeras unidades de atención temprana de Canarias, puestas en marcha el pasado 1 de julio en coordinación entre las consejerías de Sanidad, Educación y de Derechos Sociales, han citado ya los primeros 36 pacientes, niños y niñas de hasta 6 años de edad, que precisan de intervención especializada por presentar algún tipo de trastorno en su desarrollo. Además, la Dirección General de Infraestructuras Turísticas del Gobierno Canario ha concedido una subvención directa de 1 millón de euros al Ayuntamiento de Mogán para el acondicionamiento de la carretera Gran Canaria 500 a la entrada de Arguineguín. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a una joven de 25 años con antecedentes policiales como presunta autora de un delito de lesiones tras mantener una pelea con una conocida suya, quien al caer al suelo se golpeó la parte posterior de la cabeza.
Ay, no se peleen los unos con los otros, que está mal. 11:33 minutos, una pausa, seguimos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal, con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento, son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM.
en Onda Media 837.
11:35, aquí seguimos en la mañana de COPE Gran Canaria. Vamos a hablar ahora de formación, en este caso con el Centro Integrado de Educación Superior. ¿Por qué? Pues porque va a empezar sus clases en el próximo mes de octubre y ya están listos y ustedes se pueden apuntar y consultar información en algunos de los ciclos de formación profesional superior que tiene planteados para el próximo curso, recordemos, vinculados a grados ingleses y españoles. Enseguida les explicamos en qué consiste. Pero, por ejemplo, educación infantil, integración social, gestión de alojamientos turísticos, además de algunas OFPs vinculadas al ámbito sanitario, que desde luego, como ustedes pueden comprender, con la situación que tenemos actualmente, va a dar de sí. Lo hablamos con su subdirectora, Laura Pérez. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. Muy bien. Ya estamos aquí preparados.
Efectivamente, hay quien dirá, el lunes 27 de julio empiezo ya a pensar más en mis vacaciones, pero yo creo que esto es una cosa, ¿verdad, Laura?, que no tenemos que dejar mucho de lado y que conviene en este sentido preocuparnos para poder encontrar ese curso, esa formación que nos pueda ayudar en un momento dado a tener un futuro puesto de trabajo, si es eso lo que estamos buscando.
Sí, yo, Santiago, estoy completamente de acuerdo. Yo sé que mucha gente ahora está pensando en las vacaciones a pesar del escenario que tenemos actualmente, pero la verdad que recomendamos a la gente que esté pensando en estudiar o continuar su formación que no lo dejen para octubre. ¿Por qué? Porque con las nuevas medidas sanitarias que se están estipulando desde la Consejería de Educación, ahora mismo están concretando el número de ratios que podemos tener por aula, número de alumnos que podemos acoger por aula, y por eso estamos instando a todas las personas que están interesadas en estudiar un ciclo de grado superior, un ciclo de grado medio o un grado universitario, que vayan ya prescribiéndose, pensando ya en matricularse, puesto que como no sabemos exactamente el número de alumnos que podremos acoger, pues para que nadie se quede fuera.
Desde luego es que efectivamente hace falta una previsión en este ámbito. Como acabas de señalar, Laura, efectivamente vivimos una situación particular a la que veo que ICSE también da respuesta desde la formación. Estamos ahora viendo muchas noticias acerca de la sanidad y vosotros también precisamente tenéis ciclos de FP, si quieres empezamos por aquí, vinculados a este ámbito sanitario.
Sí, nosotros contamos en nuestra oferta académica de 16 ciclos formativos de grado superior, ¿vale? 15 son de grado superior y uno de grado medio. En cuanto al área sanitaria, contamos con alrededor de 5 grados superiores en este área, ¿vale? Tenemos ciclos formativos como puede ser laboratorio clínico y biomédico, anatomía patológica y citodiagnóstico, imagen para el diagnóstico de medicina nuclear. Tenemos 5 distintos relacionados al área de sanitaria.
Pero no solamente con el área sanitaria, también, por ejemplo, enseñanza, animación sociodeportiva, marketing y publicidad, administración y finanzas, dietética, administración y sistemas informáticos en red. Es decir, la oferta es muy amplia, Laura.
Sí, nosotros abarcamos todo tipo de áreas, desde el área, como te has dicho, área sanitaria, área de educación y psicosocial, área de deportes, áreas de empresa y comunicación, y ciclos que nosotros realmente apostamos pues para el curso que viene. Muchos son ya populares y tienen un histórico que sabemos que siempre se van a impartir independientemente del ciclo económico o la situación que nos encontremos, pero ahora mismo estamos observando una gran demanda en todos aquellos que son desde el área informático. Nos preguntaremos por qué, ¿no?
Hombre, yo creo que es un área, ¿verdad, Laura?, que tiene bastante repercusión y que tiene muchas puertas abiertas para esos futuros trabajadores.
Exacto, son empresas que eran empresas ciclo formativos, que las empresas están demandando mucho este perfil de profesionales en el área informática, pues porque hoy en día nos hemos visto todos obligados a mutar de una formación, en nuestro caso presencial, a una teleformación, en cuestión laboral, pues de un trabajo presencial 100%, a poder compartir teletrabajo con presencialidad.
Efectivamente. Por cierto, Laura, estas enseñanzas de ciclo superior están vinculados a grados ingleses y españoles. Cuéntanos esto.
Exacto. La mayoría de nuestros ciclos, salvo dos o tres realmente, o sea, podríamos hablar de casi todos, están vinculados a los grados universitarios, bien en su área o bien que tienen un alto grado de convalidación en las materias impartidas en el ciclo superior y las que se impartirían o se cursarían en el grado universitario. Como, por ejemplo, Administración de Sistemas Informáticos en Red, para no salirnos del área informática, que estábamos hablando, estaría vinculado, realiza en la estudiante 2 años el técnico superior, en 2 años titula como técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, y el grado universitario vinculado español a dicho técnico superior sería el de ingeniería informática. Pero no solo es interesante esa vinculación, puesto que viene siendo un poco natural, ¿no?, la continuidad de la formación por la que nosotros apelamos y apostamos en estar en continua formación, sino lo realmente interesante es que se puede realizar este grado universitario en 2 años, ¿vale? 2 años para una ingeniería informática es una pasada, como me gusta a mí decir.
Y además después, con la suficiente capacitación técnica y conocimiento como para afrontar con garantías el proceso de demostrar en una empresa que puedes desarrollar ese trabajo.
Correcto, correcto. Nosotros los técnicos superiores, ya de por sí, los ciclos formativos son un área formativa que tiene mucha carga práctica, y eso a las empresas pues le gusta, demuestran que tienen ese interés en tener contratar a técnicos superiores. Y ya con el grado universitario de ingeniería informática, pues no solo amplías los conocimientos mucho más técnicos, sino que además, pues lo que nosotros siempre comentamos es que multiplica tus oportunidades. ¿Por qué? Porque puedes multiplicar pues la formación que tú tengas, las posibilidades de empleo, incluso ascenso dentro de una empresa. Siempre a mayor formación, siempre hay una mayor recompensa o mejor puesto de trabajo.
¿Cómo es el proceso desde que hoy yo, por ejemplo, Laura, te estoy escuchando y digo, mira, me interesaría pedir más información acerca de estos ciclos? ¿Cómo pueden hacer?
Vale. Nosotros en primer momento pueden venir directamente de forma presencial ya a nuestro centro, en la sede de Francis Roca 28, aquí en Gran Canaria, y estamos abiertos pues, al público de 9 a 2 y de 4 a 8. Pueden venir de forma presencial sin ningún compromiso a preguntar. De otra manera, normalmente lo que suelen hacer nuestros futuros alumnos es escribir a info@ICSE, que es nuestro correo de información, y solicitan pues esta información sobre un grado en concreto. Nosotros les damos todos los detalles, como pueden ser el programa formativo, qué es lo que van a estudiar el primero y el segundo año, los grados vinculados para que ya vayan pensando en si van a querer continuar su formación, pero la verdad que es muy optimista que una persona que entra en primero, nosotros sepamos ya que quiere continuar con el grado. Normalmente las estudiantes pues van teniendo ese interés o esa inquietud a medida que van avanzando en su formación del técnico superior. Y posteriormente les decimos también pues los precios que nosotros estamos ofertando ahora mismo en el mercado, los cuales son bastante competitivos. Hay gente que puede incluso comentar, bueno, al ser un centro privado es un poquillo caro. Bueno, yo siempre digo que la formación, teniendo las instalaciones, los recursos, los docentes que nosotros ofrecemos al público, pues la verdad que calidad-precio es una maravilla. Y nosotros lo que hacemos es, bueno, el alumno está interesado, pues lo primero que tiene que hacer es preinscribirse a través de nuestra página web, pues da sus datos personales, elige el ciclo formativo que se quiere imponer a estudiar, y tendrá que pagar una reserva de plaza. ¿Por qué es importante la reserva de plaza, Santiago? Por lo que hablábamos antes, ¿vale? Porque nosotros no sabemos hasta qué número de personas todavía podemos abarcar. Nuestras aulas son mayores de 60 metros cuadrados. Entonces, bueno, contamos con esa ventaja frente a otros centros que tienen unas instalaciones más limitadas. Pero bueno, primero, prescripción, reserva de plaza con ese pago de los 100 euros que posteriormente se usarán para la apertura de expedientes, no van a saco roto, y ya en octubre comenzaríamos con el curso. Una vez se prescriben, deben realizar la matrícula, que es aportar una serie de documentos, pues requisitos mínimos para poder optar a entrar dentro de un técnico superior, y ya estaría el proceso. Es bastante simple.
Pues la verdad es que sí que lo es, sí que lo es. Sabemos ya que están en ICSE.es, esa completa formación académica que tiene un centro que ya cuenta con más de 40 años de experiencia en este ámbito aquí en Canarias, y eso obviamente pues les capacita para garantizar una formación positiva, acorde con las circunstancias, y sobre todo que valida a todos los estudiantes a presentarse a las oportunidades laborales que surgen, y precisamente pensando en eso ICSE organiza sus cursos y sus grados. Laura, pues ánimo, yo creo que este es un año que va a ser potente en este caso para la enseñanza, con muchos retos, pero yo creo que puede ser un año positivo.
Para nosotros, Santiago, la verdad que, hombre, siempre es un reto, da igual que estemos dentro de una crisis sanitaria o no, siempre lo es. Nosotros en cuanto a la teleformación, en caso de pasara, porque hay muchos alumnos y personas que nos preguntan, ay, si nos confinan de nuevo, pues nosotros ya estábamos preparados en el primer confinamiento, ¿vale? Nosotros todo lo hacemos a través de una plataforma, exámenes, trabajo, colgamos las unidades didácticas, o sea que eso que no sea un problema para nuestros estudiantes, ya que tenemos esa dualidad o esa integración de lo que es la tecnología dentro de la formación. y bueno, pues ya pues a seguir adelante con muchas ganas y ya preparando el curso próximo.
Laura Pérez es la subdirectora de ICSE. Laura, muchísimas gracias por estar este lunes con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, Santiago. Un saludo. Buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego, preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria, siempre con el mejor deporte.
Hola, te llamo para darte buenas noticias, porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra. Soy Gran Canaria y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Y 47 minutos, seguimos en esta mañana de verano de COPE Gran Canaria, escuchando a los Rolling Stones. Bueno, a ver si hay algún puntito de satisfacción hoy para Canarias en la jornada. Por ejemplo, que el gobierno británico llegue a un entendimiento con el gobierno central y que los turistas que provienen de ese país y que visitan Canarias, pues no tengan que someterse a esa cuarentena de 14 días, que ahora parece ser el quid de la cuestión, ¿verdad? Para que el sector turístico aquí en las islas, pues no pierda el paso y poco a poco vaya recuperándose como todos deseamos. Lo hablamos con Manuel Florido. Es el director del Santa Mónica Suites Hotels. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Santiago. Buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE. Pues hoy muy motivado, empezando la semana, aquí muy cerca de la Semana de las Dunas, como sabes que estamos situados. Uh-huh. El hotel cogiendo una forma magnífica. Abrimos el 31 de julio, este viernes, uh-huh, con muchísima gana, después de casi 4 meses.
No queda nada ya.
Sí, la verdad es que hay mucha ilusión. Mucha energía puesta en la apertura.
Uh-huh, claro.
La piscina está preciosa. Hemos hecho una reforma. Hemos hecho reformas en habitaciones, en interior de habitaciones, en terraza de todas las habitaciones. La piscina la hemos renovado completamente. Zona de jardín también hemos hecho cositas. Parque infantil. En fin, estamos aquí con mucha ganas y deseando abrir una vez más las puertas de este emblemático establecimiento.
Vamos, en definitiva, Manuel, que no habéis perdido el tiempo y os habéis puesto en forma.
Por supuesto, por supuesto. Hay que reinventarse.
Sí.
En la situación que estamos atravesando ahora, que es, uh-huh, muy complicada, y hay que ser positivo y nada, con mucha motivación, con mucha cara, de, uh-huh, verdad.
Manuel, ¿con qué ocupación más o menos esperéis contar ya las próximas semanas?
La ocupación está bajita. Uh-huh. Los números no son los que deseamos.
Claro.
Pero esto, la única ventaja que tiene esto es que, como hemos implantado unos protocolos muy estrictos para garantizar la seguridad, uh-huh, sanitaria de todos nuestros clientes, pues nos va a servir un poco, pues, de, como hemos dicho muchos directores en estos momentos, un poco de prueba de error. Hacemos las cosas muy bien, las hemos adaptado incluso a épocas en las que todavía estábamos confinados, y yo confío plenamente y estoy convencido de que a la gente le va a encantar llegar aquí y vamos, tenemos una nueva normalidad, pero esto poco a poco se irá relajando, esperemos.
Claro. Confiemos. Uh-huh. O sea que podemos ir al Santa Mónica con total tranquilidad.
Sí, tenemos el sello COVID de la Secretaría de Estado, y tenemos unos protocolos muy estrictos con que van a permitir que el cliente se pueda relajar, no pueden, uh-huh, llevar mascarilla, pero cuando vayan a, se sienten a comer, por supuesto, ellos no van a tener que llevarla puesta. Hemos hecho unos circuitos en el buffet, en el restaurante buffet, de frío y de caliente. En el frío todo es unipersonal, son todos individualizados. El mismo cliente coge sus cosas sin tener que manipular. y en el caliente, pues el cocinero te va a entregar el plato con lo que tú elijas.
O sea, que lo del frío es para uno y lo del caliente para dos. Bueno, pues tiene mucha lógica, la verdad, Manuel.
Sí. No, la verdad es que estamos encantados y muy orgullosos. Lo hemos hecho todo siguiendo nuestra imagen corporativa, toda la cartelería, todos los vinilos que se van a poner y todas las medidas, y va a quedar muy coqueto, muy 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 mono, la verdad es que sí.
Yo creo que es un paso necesario también, ¿verdad, Manuel? El decirles a todos los que están interesados en disfrutar de sus vacaciones en Gran Canaria que las instalaciones con las que van a contar aquí pues están totalmente renovadas y eso es un plus más. Es decir, estamos hablando de un hotel que no ha perdido el tiempo y aprovecha ese espacio de tiempo que nos ha dejado el confinamiento para decir, oye, en vez de cerrar y ya está y luego abrimos, no, vamos a pensar que mejoramos.
Yo tengo claro lo siguiente. Cuando hay una amenaza como la que estamos viviendo ahora, lo que surge son oportunidades, y para nosotros ha sido una oportunidad el tener que cerrar. Lamentablemente pues no había clientes y hemos hecho todas las pequeñas cosas que se quedaron sin hacer o que no salieron a la perfección cuando renovamos. Como sabes, Santa Mónica nada más que tiene 4 años de vida como hotel, después de una renovación profunda de casi un año, y que pasamos de apartamento de una llave a hotel de 4 estrellas superior, y hemos aprovechado el tiempo, porque el tiempo que siempre hay que aprovecharlo. Estamos en una situación nueva, donde todos hemos aprendido, donde seguiremos aprendiendo día a día, y hay que reinventarse, si es que no queda otra, está clarísimo.
Bien, qué razón tienes en esas palabras, efectivamente. No se puede parar el tiempo solo, no se puede perder ni un solo segundo de tiempo. Bueno, hoy, Manuel, estamos precisamente pendientes a ver si es posible llegar a un acuerdo con los británicos para que no hagan pasar la cuarentena a sus ciudadanos. ¿Tú cómo lo ves?
Yo confío claramente que es cuestión de sentido común. O sea, hay muchos británicos que quieren venir para acá y no nos pueden dar el mismo tratamiento que en la península, porque España es grande, España tiene sus particularidades. Somos una región ultra periférica, somos islas, tanto Baleares como nosotros, y no nos pueden tratar por igual. Es que yo estoy convencido de que se va a tener que llegar a un entendimiento. Y lo que siempre hemos defendido desde los empresarios, de Crescal, también lo persigue el presidente del gobierno de Canarias, con la consejera también. O sea, test PCR en origen es lo que hace falta para que la gente pierda miedo, venga confiada, y nosotros somos un destino que encima ha demostrado Canarias ser la región donde menos contagios hay de España y consecuentemente de Europa. O sea, es que somos un destino seguro, siempre lo hemos sido, y lo queremos seguir demostrando y dándolo a conocer.
Al máximo. La verdad es que efectivamente todas esas medidas parece que son razonables efectivamente para garantizar ese eslogan de que somos un destino turístico seguro. Ojalá se puedan aplicar todas. Hay, desde luego, que evitar incertidumbres, que es lo que más hace daño al sector, ¿no? A lo mejor yo me pongo en la piel de ese turista británico que dentro de 3 semanas tiene un viaje para Gran Canaria y como no sabe muy bien qué es lo que va a pasar, eso lo puede echar para atrás.
Sí, y no nos olvidemos que nos estamos jugando el pan de nuestros hijos, sobre todo en la temporada de invierno. En verano se puede aguantar, pero el invierno, si esto no cambia, tenemos un grave problema, ¿eh? De verdad. Sí. Yo no quiero ser pesimista ni negativo, pero tenemos que seguir apostando por lo que somos únicos, somos un destino líder mundial en turismo, la gente quiere venir aquí, quiere aprender de lo que nosotros hacemos durante todo el año, tenemos una temperatura y un clima excelente, y la gente en invierno pues no puede venir a otro sitio que no sea Gran Canaria, o Canarias en este caso. Entonces, el perfil de nuestros usuarios es de gente de edad mayor en invierno, y son los más afectados con el COVID. Entonces, tenemos sí o sí que garantizar la seguridad del destino y hacer que la gente se pueda fiar. O sea, es una cuestión de confianza, como tú dices. Esta incertidumbre es negativa para todo el mundo.
La verdad es que sí. Manuel, vamos a pensar que seamos optimistas. En una semana de tiempo, aproximadamente, esta situación se ha salvado y los turistas británicos pueden ir y volver a su país sin necesidad de los 14 días de cuarentena. Siendo así, ¿tú cómo ves los próximos meses?
Vale, todo va a depender de eso, va a depender de los rebrotes que hay en los países de origen y de los rebrotes que pueda haber aquí. Por favor, yo pido desde aquí, y yo creo que es muy coherente lo que voy a pedir, que haya responsabilidad, sobre todo la gente joven, porque lo que estamos viendo por ahí, en todas las zonas de España donde se está viendo rebrotes, es que todo viene provocado por esa juventud que se va a las discotecas y esos sitios y no se toman las medidas. Es normal que la gente se eche una copa y te relajes, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Hacerlo en zonas abiertas si quieres salir y siempre seguir las directrices de las autoridades sanitarias. Si hacemos eso y cumplimos los deberes y somos responsables con nosotros consecuentemente con lo que nos rodea, seguiremos siendo y volveremos a tener la estabilidad que necesitamos todos.
Ojalá que sea así, porque efectivamente el regreso a la nueva normalidad o la normalidad, sí, o como quiera, sí, que cada uno lo llame, es algo que estamos deseando todos, pues para garantizarnos lo que dice Manuel Florido, que podemos traer el pan a casa para nuestros hijos, para nuestras familias, bueno, pues para que todo esto se mueva. Lo recordamos, el próximo viernes el Santa Mónica Swiss Hotels abre ya sus puertas, viernes 31 de julio, totalmente renovado. Pues un lujo, Manuel, ya hablaremos un poquito más.
Cuando quieran, ya saben, están invitados a pasar por esta, su casa, junto a la Reserva Natural de la Tuna de Barcelona.
No diga mucho de invitados en la radio, que la escucha mucha gente.
Cuando quieran, que vengan para acá.
A ver si luego van a decir, es que nos invitó el director en la radio. Sí.
Bueno, a todos, hombre, no caemos todos aquí, ¿eh?
Manuel Florido, director de la Santa Mónica, gracias, un abrazo, buenos días.
Gracias, Santi, un saludo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
La UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego. Preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria. Siempre con el mejor deporte.
Un minutito y medio para alcanzar las 12 del mediodía. Nos quedamos ahora con The Weeknd y después del boletín regresamos en esta mañana de COPE Gran Canaria, 27 de julio.
La 1 a las 12 en Canarias.
con Antonio Herray. La última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
La cuarentena impuesta por Reino Unido no solo afecta al sector turístico. En Herrera en COPE acabamos de hablar con Ignacio Guevara. Este bilbaíno de 22 años tiene previsto viajar a Bristol con su novia el martes 4 de agosto. Los dos han estudiado veterinaria, han acabado de la carrera y al día siguiente de llegar a Inglaterra iban a comenzar las prácticas en una clínica. El dueño del negocio, que también es español, les abría la puerta a comenzar allí su futuro profesional. Además, les había proporcionado un piso encima de la clínica. Ahora, tras la cuarentena impuesta, todo es incertidumbre. Ellos, de momento, mantienen el vuelo.
No sabemos muy bien qué va a pasar, estamos esperando nuevas noticias y viendo en qué puede consistir esa cuarentena y sin saber muy bien qué hacer todavía.
Casos como el de Ignacio se repiten, aunque lo que más preocupa al gobierno es el sector turístico. El año pasado viajaron a España 18 millones de británicos. De momento hay silencio sobre las gestiones que el Ejecutivo asegura está realizando con Londres para excluir de esa cuarentena a Baleares y Canarias. Esta exención la reclaman también desde Valencia y Andalucía. Luis Callejón es presidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol. Teme que otros países imiten la decisión de Reino Unido y prevé que muchos hoteles que iban a abrir ahora en agosto se lo piensen y sigan con el cierre echado.
Aquellos establecimientos que dependen principalmente del mercado británico, que son muchos, pues ya nos estamos planteando la apertura de estos establecimientos que teníamos prevista para el mes de agosto. Eso calculamos que será en torno a un 15% de establecimientos que echen marcha atrás, tenían la intención de abrir y ahora no se encontrarán con el cierre de eso ya hasta la temporada que viene.
El gobierno de Murcia estudia ampliar medidas restrictivas a más zonas de la región. La semana pasada fue Totana, que retrocedió a la fase 1, y podrían seguir el mismo camino Mazarrón y Lorca, Javier Arraiz.
Sí, es que, ojo, los casos de coronavirus han aumentado de forma muy significativa en esos dos municipios muy cercanos a Totana, en el municipio de Murcia también, en dos zonas concretas, aquí en San Andrés, en el barrio San Andrés y en Vinajan. Situación preocupante, pues, y que en las próximas 72 horas podría hacer que el gobierno tome medidas muy parecidas a las de Totana, volver al nivel 1, es el consejero Manuel Villegas.
La situación, en dos municipios, concretamente Lorca y Mazarrón, es delicada. Vamos a hacer más pruebas PCR a la población a ver qué está pasando exactamente en esos municipios. Es verdad que Lorca está muy cercana a Totana.
Y a estas horas se reúne el gobierno de Murcia con la delegación del gobierno para estudiar nuevo protocolo para los inmigrantes que llegan en patera. Y es que solo este fin de semana han llegado 450, de los que de momento 14 han dado positivo.
La policía busca posibles denuncias en España contra un pederasta irlandés detenido en Cartagena a petición de Reino Unido. Condenado por 12 abusos a niños en su país, entre ellos un menor de 7 años, daba clases particulares a menores en España desde 2004, Juan Baño.
La policía española le detectó por primera vez aquí en 2015, fue en 2018 cuando le reclamaron las autoridades de Reino Unido por delitos cometidos en los 90. Fue condenado a varios años de cárcel por agresiones, como decías, y abusos sexuales contra un menor de 7 años en Irlanda del Norte, además de otros 12 delitos contra la indemnidad sexual de las criaturas. Era profesor y fue inhabilitado para ejercer la docencia allí. Consiguió huir cuando había cumplido 18 meses de prisión y se refugió efectivamente en Cartagena. Allí volvió a dar clases a menores en 2004, según ha sabido ahora la policía. Fue en la escuela evangelista Alfa y Omega. Ricardo Toro dirige la unidad de familia de la Policía Nacional.
En la actualidad daba clases particulares de música, inglés y otras materias, por lo que ha estado en contacto con menores. Aunque en un principio no se haya involucrado en delitos cometidos en España, se continúa la investigación por nuestra parte por si afloraran algunas denuncias que le incriminen en...
En estos hechos, quería decir, la Audiencia Nacional tramita ya su entrega a Reino Unido.
Y tenemos una nueva entrega del CIS del socialista Tezanos. No hay sorpresas y sigue superándose. El CIS dispara al PSOE, que amplía a 13 puntos su ventaja sobre el Partido Popular. Así está la situación de la segunda división, todavía por rematar por el asunto de los positivos en el Fuenlabrada, Erifrade.
El Servicio Gallego de Salud ha comunicado esta mañana que son 18 los positivos que se registran en el Hotel de la Coruña, donde está confinada desde el pasado lunes parte de la plantilla y staff del equipo fuenlabreño, a los que hay que sumar los 8 que hay en la Comunidad de Madrid. Ayer, domingo, plagado de comunicados que se resumen en que la Liga comunicaba al Comité de Competición de la Federación Española que debería ser el Elche el sexto equipo de playoff. Y ahora lo que falta es que se produzca esa reunión y esa decisión del comité, que podría adelantarse a mañana sin esperar al miércoles. También podría estar sobre la mesa de competición qué hacer con el Portugalete Sestao de ascenso a Segunda B, aplazado por un positivo en el entorno de un jugador del Portugalete que, a falta de confirmación oficial, también estaría infectado. Y en el horizonte está la vuelta de la Liga de Campeones y el regreso a los entrenamientos de Real Madrid, Atlético y Barça, cuyos jugadores antes se están sometiendo a test PCR por prevención, y en el caso de Madrid y Barça, en cumplimiento de los protocolos de la UEFA antes de jugar la vuelta de octavos.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de una exposición muy interesante sobre la historia de la Iglesia en Burgos, en la perspectiva de la celebración del octavo centenario de su catedral.
El título es Sementera de Esperanza y la ha organizado la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos. Cuenta con 14 paneles y 28 obras de arte llegadas de toda la diócesis para narrar cómo la palabra de Dios ha sido acogida, difundida y realizada a lo largo de la historia en la sociedad burgalesa desde el siglo IX. Y concluye con una invitación a participar hoy activamente en la vida de la Iglesia. A partir de esta mañana la exposición se podrá ver en la Colegiata de San Pedro de Lerma hasta el 16 de agosto. Posteriormente va a continuar su viaje por la provincia y la diócesis. Podremos disfrutarla en Oña, Medina de Pomar, Salas de los Infantes, Aranda de Duero y Miranda de Ebro. Una hermosa introducción a las celebraciones del octavo centenario de la Gran Catedral de Burgos, que vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Escuchamos, gracias José Luis, El Espejo en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Doce y ocho minutos, regresamos en esta mañana de COPE Gran Canaria, el lunes 27 de julio. Ainhoa Martín, cuéntanos qué está pasando.
La plataforma de personas con discapacidad ha denunciado que algunas medidas tomadas para favorecer la nueva normalidad se han olvidado de mantener los criterios de accesibilidad. Fran Sardón, presidente de la plataforma, asegura que se han impuesto una serie de barreras físicas y de la comunicación que ya estaban superadas, como el uso de mascarilla no transparente que impide la lectura labial, la colocación de geles hidroalcohólicos en zonas demasiado altas para personas en sillas de ruedas o los códigos QR no adaptados a las personas ciegas. Él insiste en que estos pasos atrás repercuten también en la llegada de turistas, ya que casi 90 millones de personas en Europa tienen discapacidad y eligen su destino vacacional por el nivel de accesibilidad.
En Europa, pues cerca de 90 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad o movilidad reducida motivado por su edad, pues eligen su destino en función del nivel de accesibilidad que tiene el lugar donde quieren ir, ¿no? Muchas veces han elegido España, pues precisamente porque en estos últimos años, más allá de nuestro clima y de todas nuestras bondades en materia de turismo, habíamos mejorado nuestros niveles de accesibilidad. Y en estos momentos creo que con la nueva normalidad, pues se ha dado un paso atrás en materia de accesibilidad y seguramente demos pasos atrás en materia de turismo.
Sergio Pérez, miembro de la Asociación de Personas Sordas de Las Palmas, asegura que las personas con discapacidad auditiva tienen dificultades para comunicarse desde que comenzó la pandemia, tanto en el ámbito sanitario como en sectores del día a día como el supermercado o el transporte.
Las personas sordas siguen encontrándose dificultades en la comunicación con los sanitarios y en lugares que no son empáticas con las personas sordas en relación a la visualización facial. En el caso sanitario están que los profesionales no facilitan a las personas sordas en el uso de intérprete virtual. Por otro lado están las personas sordas con dominio de lectura labial. Los mismos sanitarios no toman en cuenta de bajar mascarilla con alejamiento o poner mascarilla facial. En el caso de la calle, las compras o acceso a servicios o atención al público, algunas personas toma en consideración, otras pues no tiene empatía y es cuando empiezan las dificultades.
Y un último apunte, el embajador del Reino Unido en España ha asegurado esta mañana que hoy por hoy la cuarentena de 14 días que su gobierno ha decretado para los viajeros procedentes de España afecta a todo el territorio nacional, de manera que no habrá ni corredores ni excepciones con las Islas Canarias y Baleares.
Gracias, Ainhoa. 2:10, comienza la tertulia de lunes en la mañana de COPE Gran Canaria. Creo que esta también es la sintonía que iban a escuchar los que tenían la entradita comprada para el Cabaret Festival de este fin de semana. Así suena como a Cabaret, ¿no? Pero parece que llegaron así como con la entrada, ¿no? Y entonces alguien dijo, pues no hay concierto. Y entonces se sorprendieron mucho porque nadie les había avisado. Y claro, se llevaron un buen chasco. Ellos pretendían ver a Marta Sánchez, a Cristina Ramos, a Goyo Jiménez, a Carlos Latre. Pero resulta que no pudieron, porque sobre las 3 aproximadamente de la tarde, parece ser que esa fue la hora en la que el ayuntamiento le comunica a la organización del certamen que no tiene permiso para llevar a cabo el mismo, y desde el consistorio se asegura que llegó tarde la documentación que se le había pedido a la organización en torno, por ejemplo, a las medidas de seguridad y planes sanitarios, pues que se tienen que establecer, como es lógico y normal en esta época que vivimos, para garantizar que no haya ningún problema y pues para que todo el plantel de seguridad y todas las personas que quieran acudir a este concierto lo puedan hacer con total tranquilidad. Vamos a empezar ya la tertulia con María Fernández. ¿Cómo estás, María? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Yo no sé si tú tenías entrada o no para el cabaret.
No, yo no tenía, pero...
¿Pero sabes de quién?
Sí, la verdad que conozco gente que sí.
Vaya.
Así que...
¿Qué tal la experiencia? O sea, la experiencia de no cabaret, porque la de cabaret sí, no.
Pues la verdad que nefasta. La explicación sobre las medidas de seguridad me parece preciosa y que todo el mundo quiere tener, asistir a los eventos con todas las medidas de seguridad, como es normal, sanitarias y de todo. Pero es que la gestión del ayuntamiento ha sido nefasta, no solo en el permitir que todo esto se anunciara a bombo y platillo, que incluso ellos hicieron gala de tener eso aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, un evento de esa magnitud, y que luego a última hora y de aquella manera, sin una comunicación como debería de ser a todas las personas que tenían las entradas, pues que se haga una cancelación sobrevenida, ¿no?
La verdad es que chiquito disgusto que se tuvieron que llevar, porque tú tienes un plan para este fin de semana, ¿verdad? Venga, quedas con los amigos, te echas un picoteo, y dices, vamos luego a un concierto, y de repente descubres pues que no hay concierto. Eso siempre,
es que eso,
más allá de quien tenga la culpa, si o no, te enfada.
No es propio de una ciudad, que estamos hablando de la séptima, octava ciudad más grande, más importante de España, como es Las Palmas de Gran Canaria. No es propio decir, esto puede pasar a lo mejor en un pequeño evento, de un festejo, dentro de unas fiestas de pueblo o de barrio. O en un evento de esta magnitud, en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, esto no es normal, no es normal, por mucho que se empeñen en justificarlo.
Creo que hoy había reunión precisamente entre la empresa y el ayuntamiento para ver si se alcanzaba algún tipo de solución, porque este certamen no ha acabado aquí. Hay más eventos pendientes, conciertos con Ara Malikian, con los Gofiones, con David Bisbal, y bueno, evidentemente habrá que llegar a algún tipo de entendimiento. Saludamos ya a Pepa Luzardo. Pepa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Casi no llego porque precisamente estoy detrás de este expediente. Hemos pedido los informes y quiero decir que justo a las 2:20 es cuando uno de los técnicos que firman este informe aparece la hora del documento. Estamos hablando del viernes a las 2:20 de la tarde.
Es cuando se dice a la empresa que no tiene los permisos.
Efectivamente, porque hay un problema que de seguridad, no se puede garantizar la seguridad, porque como además no se le pagan las horas extras a los policías locales, pues evidentemente este es un recinto dentro del Parque Santa Catarina que hay que tener seguridad en el exterior, porque es probable que si canta David Bisbal o iba a cantar también Marta Sánchez, también, bueno, todo el elenco, hoy creo que le tocaba a los Gofiones, Hombre, a mí lo que me parece penoso ya no es solo la imagen, sino que cuando el ayuntamiento respalda este evento, que se celebra, como yo creo que casi todo el mundo sabe, en otras ciudades españolas, uh-huh. alguien políticamente empieza a apoyar este evento, porque un señor no puede instalar un escenario en el Parque Santa Catalina si no tiene los permisos previos.
Claro.
Entonces, hay que saber qué político ha estado detrás de esto y quién es el que no ha, si no se ha puesto, pues bueno, si el problema era de la policía local, pues habría que resolver el problema de la policía uh-huh. local, porque es un evento que es verdad que luego en el interior la separación de las mesas, las medidas COVID se cumple, el problema está en el exterior del recinto. Mm,
claro.
Y lo que establece la resolución es que bueno, la jefatura de la policía local dice que no tiene efectivo suficiente y que no tiene tiempo para conseguirlo y poder garantizar la seguridad en el exterior uh-huh. del recinto. Y luego, a mí me parece tremendo, bueno, que fuera el propio, que ningún político, o sea, cuando viene Manny Manuel y pasa un follón, ahí suben al escenario. Aquí debe ser que no había nadie y tuvo que salir el artista, ¿no? El humorista Goyo Jiménez.
Exactamente, para
a decir,
hablar
a mí
con
me llamó
gente.
Una persona, yo me enteré de esto en el momento que estaba pasando, porque una persona que estaba, que había comprado las entradas y que iba a ir al evento, me dijo, oye, Pepa, ¿tú sabes algo de esto? ¿Se ha suspendido? Y yo, no, ni idea. Esa fue mi contestación y a partir de ahí, todo lo demás, ¿no? Sí. Parece que efectivamente ya la reunión ha sido y creo he entendido que van a intentar solucionarlo para poderlo a partir de mañana, pero esto es sin información contactada, ¿sabes? Que no,
bueno,
no la tengo contactada.
Tenemos ahí efectivamente
pero
una pincelada.
Que podría haber alguna solución y luego me imagino yo que lo que harán será retrasarlo dos o tres días que ya ha suspendido. A continuación hacerlo, ¿no?
Claro. Hombre, siempre que pasa una de estas cosas hay que tener muy en cuenta a las personas que han comprado la entrada, qué es lo que ocurre con ellas, si se les devuelve o no, va a haber finalmente la posibilidad de ver esos artistas, que también tendrán sus compromisos fuera de Canarias. Yo no sé si le consta a la portada del PP que hay dos informes de la policía en la que se desaconsejaba. Sí. Esto
bueno,
es así.
Yo tengo la resolución última, la que hace referencia hoy a algunos medios de comunicación, que si quieres también ahora en un rato te la puedo pasar, uh-huh. que en el que se basa esta resolución es precisamente de los dos informes previos de la policía local, que también hubo una reunión el 19 de junio, me parece que fue el 19 del 20 de junio, uh-huh. donde ya dejaron claro que esto era complicado. Entonces, si estaba complicado el día 20 de junio, pues yo me imagino que el día 24 la complicación, si no se había subsanado, seguía existiendo. Por lo tanto, estuvieron jugando con unos días, mientras que yo creo que la empresa, pues claro, estaba vendiendo las entradas, porque
claro.
supongo que no iba a suponer que iba a tener a las 3 de la tarde uh-huh. una resolución que se lo prohibía, ¿no?
Claro.
Hacer la venta de entradas y no la venta de entradas, sino la desarrollar el evento.
Claro, bueno, pues esto es obviamente a consecuencia de fondo, por así decirlo, ¿no? Con toda esta...
Sí, lo que pasa es que yo digo, ¿dónde está el alcalde, sabes? O sea, que la imagen de la ciudad, o sea, que se puede hacer esto... en Cádiz, que se puede hacer en otras ciudades españolas, o sea, suspendido uh-huh, claro. en otras, y que aquí, justo a última hora, en el último minuto, cuando todo el mundo sabía que esto se estaba vendiendo, además había comentarios, artistas que iban a venir, o sea, bueno...
Sí, que apetecía, que era verano estaba, también.
Claro.
Aunque,
no, y además yo creo que era
¿cómo ha cambiado Pepa la película y María? Antes era relativamente sencillo, entre comillas, organizar un concierto, organizar un evento, ¿vale? Obviamente, estamos hablando de una gran ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, entonces en ese sentido siempre hay que tener y contar con un mínimo de seguridad. Pero María, como que antes, ¿verdad? Como nos juntábamos antes, pues era más sencillo, ¿no? Un conciertillo, vaya.
No, claro, antes teníamos mucho más sencillo montar un sarao en cualquier esquina, pero ahora la situación que tenemos es una situación muy complicada y tenemos que tener en cuenta que todos los eventos que se hagan de este tipo son eventos en donde se pondera mucho la necesidad de impulso económico, de impulsar los pequeños restaurantes, como bien decías tú antes, alguien cuando va a un concierto normalmente queda antes con los amigos, va a comer a un bar de la zona, un restaurante local, aparte traer gente de la talla de Bisbal, etcétera, pues también aporta pues una publicidad al destino de las zonas de Gran Canaria. Entonces, claro, todas estas cosas que se dan son cosas muy puntuales
y donde se pondera mucho la seguridad y el impulso económico de la zona. Ya no es como antes, ya es un, antes era, bueno, pues nos reuníamos y nos montábamos un tenderete en cualquier esquina. Ahora no, ahora son eventos muy, muy puntuales, de los cuales depende mucha gente, porque de estos eventos pues come mucho el negocio local que rodea, etcétera.
Claro.
Y claro, también se tiene que garantizar, por supuesto y por descontado, la seguridad sanitaria y la seguridad de siempre, porque todos estos eventos siempre han llevado, cuando hay más de 200 personas, siempre se lleva un plan de seguridad mirado por el tema del terrorismo, por el tema de aglomeraciones de personas, que esto ya no es solo el COVID, esto ya viene de antaño, que hasta una fiesta de barrio necesitaba un plan de seguridad. Entonces, extraña que la gestión haya sido tan nefasta como para llevarse al último momento, en el último segundo, con un informe contrario, ¿no?
Sobre todo si tenemos en cuenta que, como decía Pepa, ese informe de la policía local, que al final son los especialistas en estos asuntos, desaconsejaban la realización del evento.
Pero desaconsejaban porque no tiene forma de garantizar. Claro, es que hay un problema con la policía
local. Tiene un grave problema la policía local.
Y luego están, efectivamente, esas horas extra que nos están
abonando.
Claro, primero, que están agotadas. No las van a cobrar hasta el año que viene para que van a trabajar. O sea, aquí hay un problema de gestión de efectivo por parte de la Ayuntamiento de Gran Canaria, en este caso del alcalde. O sea, a mí lo que me parece tremendo es que una
iniciativa
va a ser positiva estos días a nivel nacional, en todos los medios de comunicación, Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad donde ya se empieza a celebrar un evento para 800 personas con todas las garantías de seguridad, la imagen ha sido al revés, se suspende, informe negativo, no hay forma de que la propia seguridad externa se garantice y por lo tanto se suspende. O sea, a mí eso es lo que me parece tremendo, porque hay gente, yo sé de una persona o una pareja que están en Fuerteventura, van a estar en Fuerteventura este fin de semana y van a venir el sábado, me llamaban a ver si venían o no, el sábado a ver a los y yo no supe qué contestarle, sino estate pendiente y yo en cuanto sepa que esto se resuelve te mando un mensaje. Pero hay gente que va a venir de otras islas a verlo.
Y ese problema de fondo que habla Pepa es que ahora lo hemos visto, o sea, se ha hecho visible porque esto era un evento de tal magnitud, se ha cancelado de esa manera, pero es que ese problema de fondo sigue existiendo con nuestra policía local.
Claro.
Y eso nos afecta a todos los niveles, en cualquier otro tipo de circunstancias que la gente se pueda imaginar. Entonces, realmente aquí hay un problema de gestión grave.
Si recuerdas las Palmas Night, se tuvo que cancelar porque no tenían policías efectivos suficientes. En la cabalgata de Carnaval se tuvo que poner seguridad privada por primera vez en la historia que yo recuerde. Los fuegos de San Lorenzo lo mismo, con una empresa de seguridad.
Pepa sabrá mejor que yo porque ella está dentro del ayuntamiento, pero yo recuerdo unas cifras en las que teníamos un grave problema de policías locales, en cuanto que hacía ya años habíamos descendido de los 1,000 y pico policías.
No, nunca hemos tenido 1,000, nunca hemos, deberíamos
no,
tener...
recomendaban para una ciudad como Las Palmas unos 1,600 policías, y en la actualidad andamos por los, con jubilaciones, etcétera, andamos por los 500, no sé si me equivoco.
A la mitad de lo que realmente
eso es.
Entonces, imagínense la gravedad de la situación, o sea, es que ya no son los que no estemos en el mínimo del ratio recomendado de policía local por cápita, sino que estamos por debajo de la mitad. Y eso nos afecta a todos los niveles, repito, no solo con conciencia.
Pero lo que es increíble es que el caos que hay interno dentro del gobierno municipal en cuanto a la gestión, la imagen de la ciudad es la que va a sufrir, bueno, independientemente también de las consecuencias que incluso pueden llevar a cabo esta empresa por la forma en que... Porque yo me imagino que si tienes el logo del ayuntamiento...
Es mala publicidad, Pepa. Mala publicidad, los inversores pues no van a estar seguros a la hora de invertir en una ciudad como Las Palmas de
Gran
Canaria.
María, Pepa, ¿qué decimos a la gente joven? Vamos a cambiar el tema, porque yo creo que de momento ya hemos dejado una explicación clara de lo que está pudiendo pasar con este cabaret. ¿Qué decimos a la gente joven? La semana pasada veíamos unas imágenes y un vídeo que a mí me preocupaba muchísimo, una fiesta encima de un barco en Mogán. Hablamos después con el empresario y decía que ellos mantenían las medidas de seguridad, pero lo que es verdad es que estaban allí muchísima gente, todos de pie, bailando, sin mascarilla, sin respetar la distancia de seguridad. Escenas parecidas que se repiten aquí a veces en Las Palmas de Gran Canaria, en distintos puntos en los que la gente joven se reúne, bueno, pues para pasar el rato, y dices, bueno, es que ni mascarillas, ni distancia de seguridad, ni nada de nada. De momento, aquí en las islas, ahora mismo hay 18 brotes y 200 casos activos, que es muy poco en comparación, afortunadamente, con otras comunidades autónomas. Pero eso no deja de ser una excusa para que hagamos las cosas bien todos. ¿Qué les podemos decir? ¿O qué le están diciendo en casa? No sé, es que...
Bueno, ahí Pepa tiene un adolescente, sabe más que yo de mensaje.
¿Cuál está siendo tu línea de actuación, Pepa? No. Vamos a profundizar.
Mira, yo ayer le preguntaba a mi hija, porque ella se fue a pasar el día en Puerto Rico, se fue en la guagua con un grupo de amigos y luego volvió, y yo digo, ¿cómo está la guagua? Y dice, mamá, llena. O sea, vamos a ver, la playa, bien. Hombre, hay que insistir, lo que pasa es que yo creo que de alguna manera se ha hecho una buena campaña de comunicación, sobre todo para todo el tema este de fiestas familiares y demás. Yo creo que hay que hacer una campaña de comunicación muy concienciada para la gente de 15 a 20, 25 años, no, 20 y poco, que sea una campaña agresiva en el sentido de que tenga repercusión a través de los medios de comunicación, porque yo creo que es fundamental que en estos días no lleguemos a subir en el número de contagios yo misma ahora me estoy poniendo mucho más la mascarilla por la calle antes a lo mejor intentaba, si voy por la calle de mi casa que hay poca gente y tal, pues a lo mejor no me la pongo, pero ahora sí me la pongo. Entonces, todas estas cosas que yo creo que todos nos estamos concienciando, es fundamental vendérselo a la gente más joven, porque normalmente piensas que no te va a pasar. Y bueno, además aquí tenemos un tiempo buenísimo, la playa estaba genial, entonces claro, eso puede conllevar a luego a que se reúnan de distintas familias, un grupo de amigos y pueda suceder un contagio.
Es que también yo entiendo la postura de muchas personas que dicen, no hemos visto a determinadas personas en mucho tiempo, pues cómo no vas a tener esa proximidad, ¿verdad? Y si luego pues estás en ese asadero, por ejemplo, pues oye, te relajas un poco y en un momento dado se te puede olvidar de nuevo ponerte la mascarilla, ponerte la distancia, pero que es importante, ¿no?, machacar ese mensaje a la gente, decir, oye, cuidado, tengan cuidado siempre, que en la circunstancia más imprevista es cuando puede ocurrir.
Totalmente, y en eso estoy con Pepa, que hacer campañas dirigidas a cada segmento de la población. Está claro que si nos queremos dirigir a jóvenes y adolescentes de entre 13 y 18 años, pues no podemos poner una campaña publicitaria en la tele, tendremos que ponerla por las redes sociales, Instagram, en TikTok, que es donde ellos pues tienen más capacidad de recibir el mensaje. Hay una campaña del gobierno de Canarias que hay un anuncio que, bueno, lo que es del César es del César, y la verdad que está muy bien.
A mí me pareció duro, pero muy real.
Es duro y es un mensaje que cala, y eso, en eso sí que les reconozco que ha sido un buen anuncio, pero claro, si eso no le das una difusión por los medios por los cuales tiene que llegar a la máxima población posible, pues al final se te queda en una bonita declaración de intenciones de poder llegar y de poder enviar ese mensaje, que como tú bien dices, nos cuesta, porque es desaprender una forma de querer, ¿no? Y cuando nosotros queremos a alguien, pues se lo demostramos dándole abrazos, pero es que ahora... si queremos a alguien, se lo tenemos que demostrar no dándole un abrazo, porque es la forma en la que tenemos que cuidarlo.
Atención a este titular que acabo de leer. Un abuelo muere después de que su nieta le infectase de coronavirus tras ir a una fiesta con amigos, una joven de 20 años. Esto ha ocurrido, no ha ocurrido aquí, ha ocurrido en Estados Unidos, en Dallas. Pero bueno, ha ocurrido.
Claro, pero mira, yo poco quiero que se criminalicen los jóvenes, porque también tenemos que pensar en que los pobres han tenido, por lo menos aquí en Canarias, una situación en educación en la que no se les reactivaban las clases, pues al final, ¿dónde iban a estar? Otros muchos, hay un índice de paro juvenil espectacular, nadie ha hecho políticas en directas, no, esa juventud, pues que ni estudia ni trabaja, es decir... Yo tampoco quiero criminalizar a los jóvenes, porque ver situaciones irresponsables las hemos visto de muchísimos sectores, ¿vale? No solo de los jóvenes.
No, me refiero a ellos porque ahora mismo, María, y lo dicen los especialistas, la mayor parte de los contagios está siendo entre la gente joven.
Porque son los asintomáticos y son los que creen que están bien, porque al final ese factor, no tener síntomas, es el que te hace ser pues un gran propagador, lo llamaban. Pero en cuanto a la actitud, yo me refiero a la hora de criminalizar los comportamientos. que luego la gente joven contagie más por esa situación que tienen de que suelen ser más asintomáticos, pero es que esa actitud y responsabilidad la hemos visto de varias generaciones, no solo de los jóvenes.
Sí, está claro.
¿Sabes? Sí. Entonces yo tampoco quiero criminalizar a la juventud, que sí, que hay que concienciarle, hay que decirle que eso no se hace, etcétera. Pero sí que hemos visto ese comportamiento de muchos sectores, ¿no? Y aquí en Canarias hemos tenido a una juventud que no volvió a las clases, que estaban allí en la calle, tenemos a mucha juventud en paro, deseando trabajar, y no se ha hecho ningún plan de medida específica para ellos. Y oye, pues tampoco podemos exigirles mucho, todos hemos sido jóvenes alguna vez, y tampoco les estamos dando las herramientas y la atención que necesitan para estar en otros lares, ¿no?
Pepa.
No, yo lo que digo es que yo creo que los jóvenes que tienen, yo creo que no solamente ya tienen bastante encima, ¿no? Como a veces la situación, sobre todo para los juveniles y demás que tenemos y que sufrimos en Canarias, que vamos a sufrir yo creo todavía más, y que en el último trimestre de este año lo que hay que hacer es trabajar con ellos, llegar a través de los medios que pueden concienciar. Y sobre todo, yo creo que los medios de comunicación, yo creo sinceramente, Santiago, que hacen un papel fundamental en todo esto, porque al final también los padres intentamos de alguna manera llegar a ellos, y si no fueran por los medios de comunicación, que acabas de contar un hecho muy muy gráfico de cómo un abuelo puede fallecer, por lo menos hay que hacer una promo en ese sentido, un abuelo puede fallecer porque un joven su nieto se lo pega, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que estas cosas lo que hay que hacer es difundirlas y llegar. Y la verdad es que luego la gente, al fin, vamos teniendo, no sé si miedo, pero sí intenta por todos los medios, y por lo menos yo no quiero pegarle nada a mi madre, ¿no? Que tiene 78 años, entonces claro, todo el mundo intenta un poco en ese sentido ayudar, o no quiero, o mi hija no me lo quiere pegar a mí, evidentemente. Entonces bueno, hay que cumplir con las medidas y sobre todo difundirlo.
Exactamente, y ser precavidos y pensar que esto es una batalla que nos va a llevar y nos va a ocupar un tiempito, que hay que mantener la distancia, mantener la calma, serenidad y tranquilidad. Lo dice siempre Amos García en su Twitter, ¿verdad? Que se pidió un nuevo salud pública, tranquilidad, tal, ¿verdad? Es que esto es una batalla a largo plazo, no la vamos a ganar pasado mañana. Pero bueno, podemos ir consiguiendo victorias parciales, que es lo que nos importa, poquito a poco.
Día a día.
Día a día, efectivamente, nunca nos lo dicen mejor, Pepa. Pepa Luzardo, María Fernández, que nada, a ver qué pasa con el cabaret, vamos a ver si podemos localizar a alguien del ayuntamiento que nos lo explique. Un saludo para los dos.
Un abrazo.
Muchísimas gracias por estar, como siempre.
Buena semana. Adiós.
Muchísimas gracias.
Oye,
a ustedes.
Te dices vacaciones, creo, ¿no? En Santiago creo que te vas.
De momento no, hasta el viernes estoy por aquí. Si quieres cualquier cosa, Pepa, yo hasta el viernes.
Como la semana que viene ya es el lunes. Yo sí voy a estar la primera semana de agosto, pero bueno, imagino que no tendremos tertulia seguramente, ¿no?
Yo hasta el viernes a las 12:30 estoy disponible para lo que seas. A partir de ahora lo siento mucho.
Bueno, te queda poco.
Nada,
te
felices
queda
vacaciones.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
Si tú siempre has sido buena persona, pero volver a ser el payaso de la fiesta de tu sobrino Tomasito, ¿será que estaban por ahí las nuevas mini galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate? No sé, digo yo. Nuevas galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate. Tan ricas que harás lo que sea por repetir.
Si has sufrido el impacto de la crisis del COVID-19 como autónomo o en tu microempresa en la isla de Gran Canaria, puedes pedir la ayuda de 1.000 euros que otorga el Cabildo de Gran Canaria a través de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. El plazo de solicitud ya está abierto. Solicítela en sede.cámaragrancanaria.org.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
12:33, actualizamos la información. Ainhoa Martín, cuéntanos qué está pasando.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sostenido este lunes que España es un país que está controlado con seriedad los brotes de coronavirus que surgen y no cuenta, por tanto, con mayor riesgo que otros países de su entorno. Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno español, Reyes Maroto, ha afirmado este lunes en una rueda de prensa en Ibiza que el Gobierno está trabajando para establecer corredores seguros con Baleares y Canarias. Y un último apunte, un estudio no científico publicado en Internet y realizado por un grupo de profesionales concluye que la mayor conectividad de Tenerife podría haber contribuido a que la isla concentrase el 70% de los contagios por coronavirus registrados en el archipiélago. Así lo ha señalado el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en comisión parlamentaria.
Uh-huh. Bueno, es un estudio precisamente que sea del que se ha hablado hoy en el Parlamento de Canarias. 12:34.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas. Este Don't Worry Baby.
Conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Y 35, seguimos en la mañana de COPE Gran Canaria y vamos a divertirnos durante los próximos 12 minutos. En este especial de Españoles Solidarios, que se llama Desde los Balcones, es el que vamos a escuchar ahora, les contamos todo lo que hemos hecho desde los balcones durante el confinamiento para alegrarnos los unos a los otros. Y hay historias que realmente impactan. Por ejemplo, la de un cantante italiano que estaba viviendo aquí en Gran Canaria. Le vamos a escuchar a su testimonio y cómo le ayudaron los vecinos a salir adelante. O mejor dicho, una vecina. Pero también... sopranos, gaiteros, bueno, no se pueden ni imaginar. Vamos a hacer un repaso también por las principales canciones que han sonado en ese tiempo con Españoles Solidarios.
Españoles Solidarios. Desde los balcones.
Han sido muchos los días en los que nos hemos asomado al balcón para aplaudir a los sanitarios. Es la forma que teníamos de reconocer su labor. Aplausos que congregaban a los ciudadanos de toda España en calles y plazas y que con el tiempo fueron otra cosa. Una manera de mantener el contacto con la gente. Los balcones se convirtieron en un instrumento de comunicación y este episodio de Españoles Solidarios cuenta algunas de las cosas que hemos hecho desde esos balcones.
Hola, que el abrazo se demora. Que la vida nos partió por la mitad. Me veo rodeado de mentiras, de balones pinchados por balas perdidas. Ahora que Madrid es un desierto, sus balcones tienen menos que llorar.
Hasta hace unos meses usábamos el balcón para poca cosa, la verdad. Asomarnos a la calle de vez en cuando, tender la ropa o almacenar algún trasto inútil. Pero el confinamiento lo ha cambiado todo. La gente los ha utilizado para animar a los demás de mil formas distintas, pero pocas tan emotivas como la que vamos a escuchar. Este es Germán tocando la armónica.
¿Qué hace el concierto, Germán?
Y se preguntarán ustedes, ¿quién es Germán? Bueno, pues es un ciudadano alemán que se casó en nuestro país y que se quedó a vivir. Ahora él y su mujer padecen de Alzheimer, pero él todavía recuerda cómo tocar su armónica. La persona que le cuida le pedía que tocara a las 8 en el balcón y le decía que los aplausos eran para él.
From Las Palmas to Mogán, it's a trip around the sun in Gran Canaria.
Otro protagonista viene de Italia. Edward Fox es un músico que reside en Gran Canaria. Ha vivido la tristeza de no poder despedirse de su abuelo que fallecía en Milán a causa del coronavirus.
Una vecina se enteró de su pérdida y quiso darle ánimos. Emitió desde su balcón la canción que compuso para una campaña de recuperación de la isla tras los incendios de 2019.
Es italiano. Ha escrito una canción, es músico, a esta isla de Gran Canaria, en agradecimiento por todo lo bueno que ha recibido de ella. La canción habla de todas esas sensaciones y quiere recordar al mundo la magia y la belleza de esta isla. Y con ella quiere
un pensamiento. Además nos cuenta que hace poco perdió a su abuelo por este virus en Milán. Y su único consuelo es pensar que estará junto a su abuela Tulpa. Seguro que sí estará junto a ella. Mucho ánimo, Eduardo. Condolencias por la muerte de tu nono. Mi dispiace molto la sua morte. Un bacio per te e la tua famiglia.
Edward reconoce que se sintió muy emocionado con ese gesto, por lo que representa a su abuelo para él y su familia.
Mi abuelo perdió ambas manos cuando tenía 16 años durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, logró criar tres hijos, incluido mi padre Vito. Comenzó a trabajar como un verdulero, iba en bicicleta a todas partes, era un atleta, era un fotógrafo. Trabajó mucho para ayudar a las personas a obtener sus pensiones. Estoy súper agradecido por ese momento, me dio mucha fuerza y alegría. Mi abuelo no pudo asistir a un funeral, pero creo que este homenaje fue aún más importante, tanto para mi familia como para mí.
También nos contaba que la canción era una forma de agradecer a Gran Canaria el cambio que supuso en su vida comenzar a vivir en la isla.
De los balcones también hemos escuchado voces como esta.
Es la soprano Begoña Alberdi, en Barcelona, animando a la gente en el confinamiento. Sus privilegiados vecinos tenían cada tarde la ocasión de escucharla. La idea surgió de forma espontánea.
Pues el primer día fue muy improvisado. La verdad es que, bueno, me daba un poco de vergüenza. Incluso apagamos las luces para que no supieran de dónde venía. Pero después ha sido tanto el cariño que he recibido y la respuesta tan, tan absoluta de todo el interior de Manzana y de toda la gente que nos ha visto que ha sido una auténtica experiencia y cada día esperaba a las 8 de la tarde para salir a cantar y para disfrutar yo y que disfrutaran ellos.
Contar con Begoña en el barrio era un lujo. Los gestos de cariño y de agradecimiento por las calles eran constantes.
Me he encontrado personas que me han dicho que es lo mejor del día, que lo están esperando con ilusión a las 8 de la tarde porque es esos 20 minutos de alegría y de subidón y que les alegraba los corazones y que les alegraba el día. Con lo cual es y sigue siendo todavía, y no paro de recibir regalos y agradecimientos, sigue siendo muy, muy entrañable.
Begoña confiesa que la experiencia le ha enriquecido y que el confinamiento le ha aportado importantes lecciones de vida.
Del norte llega nuestro siguiente protagonista. Fran Verde es un gaitero al que muchos días se ha escuchado en Sevilla interpretando el himno del Betis.
Fran nos contaba que antes no había mucha conciencia de barrio entre sus vecinos y que el confinamiento ha ayudado.
Está valiendo para que nos conozcamos todos, para al salir todos al balcón nos vemos las caras, sabemos quiénes somos, la señora que tengo enfrente ya cada vez que me ve por la ventana me aplaude y me dice muchas gracias, yo éramos amigos de tu abuela, tal, no sé qué. Está sirviendo para que la zona donde vivas convierta más en barrio, para animar a la gente, para tener todos dentro de esta rutina extraña algo especial o algo de lo que sonreír, aunque sean 5 minutos.
Y no solamente interpreta el himno del Betis, también proyecta imágenes en las fachadas de los edificios.
El tema de la gaita a las 8 de la tarde, que salgo para tocar cuando la gente aplaude, tanto eso como unas proyecciones, porque tengo mi propia empresa de videomapping. Estoy dedicando a hacer proyecciones por la noche, cuando el vecino se va a acostar, pues proyecto sobre el edificio de enfrente. Y ahora se ha hecho viral uno que dice, vecino, no más Melendi, primer aviso.
A pesar de la respuesta de los vecinos y la conciencia que tiene de que está ayudando a la gente, piensa en cómo será la vida en un futuro en el que no tendremos la misma confianza que antes con los demás.
Y para evitar el aburrimiento, como le pasaba a esta persona... Bueno, pues para combatir el aburrimiento en los balcones hemos organizado hasta bingos vecinales.
Señores, silencio, va a empezar el bingo. Señores, silencio, va a empezar el bingo.
Por ejemplo, en Zaragoza, donde el Chiqui, un vecino del barrio de Santa Isabel, amenizaba los días con un macro bingo. El premio seguro que les suena, un chalet en Torrevieja.
El bingo, hemos cambiado la norma, ¿vale? Sorteamos un apartamento en Torrevieja. ¡Ah, no, no! se puede salir, no hace falta. Vamos a dejarlo con que elija la canción. Como no se puede salir, nos quedamos sin apartamento. Empezamos por ahí el bingo ya, ¿eh?
Al final, el premio era que los vecinos eligieran la canción que querían que sonara. La ilusión era la misma.
83, 83.
Desde los balcones hemos homenajeado a los sanitarios con aplausos y también lo hemos hecho con las sirenas de las ambulancias y los coches patrulla. Pero las fuerzas de seguridad y las sanitarias han dedicado a otras personas el mismo homenaje. Esas sirenas sonando, pero delante de la casa de Amancio Ortega, en Galicia, en su cumpleaños. Reconocían así la labor solidaria que ha realizado su empresa en la pandemia.
Inditex ha puesto su red logística al servicio de España para traer toneladas de material sanitario desde China, donando además millones de euros. Y no ha sido la única compañía que ha cedido sus recursos. La fábrica de Areucas pasaba de producir ron a gel hidroalcohólico. Lo contaba su responsable de relaciones institucionales, César Arencibia.
Cuando el gobierno decide cerrar los colegios, Areucas toma conciencia de la extrema gravedad de la situación y primero se decide enviar al personal a casa con días libres remunerados, y el segundo paso que se decide dar es interrumpir la producción de ron, que es nuestra actividad tradicional, y dedicar todo el esfuerzo y la maquinaria a elaborar alcohol sanitario.
Bueno, Cristina, la música también ha sido muy importante para pasar mejor el confinamiento.
Sin lugar a dudas, el tema del confinamiento ha sido Resistiré.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Ha sido todo un bombazo esta iniciativa auspiciada por Cadena 100. El productor Pablo Cebrián reunía cantantes como Alex Ubago, Carlos Baute, Mikel Erentxun, Pitingo, David Bisbal o David Summers, entre muchos otros, para versionar la canción del dúo dinámico que daba la vuelta al mundo. La iniciativa Yo Canto de la Fundación La Caixa ha reunido a 640 cantantes amateurs de toda España que cantan Viva la Vida de Coldplay para darnos ánimo de cara a la nueva normalidad. Quedarnos en casa ha dado para rato con la creatividad de muchos artistas. Algunos organizaban quedadas masivas de músicos en las redes sociales. El Yo Me Quedo en Casa Festival nos hacía esta propuesta.
Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo.
Radio ha sido una enorme compañía para mucha gente. Los ciudadanos buscaban una información fiable y han encontrado en este medio de comunicación un referente que cubría sus necesidades, como estos oyentes de COPE.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Hoy nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a los...
Muchísimas gracias por...